Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola, criminautas, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Coupey, San Juan, Puerto Rico. En una habitación cerrada en Coupey quedó suspendido un silencio que todavía hoy incomoda. Una detonación, una discusión y una verdad que, aunque fue firmada por la ciencia, nunca terminó de convencer a todos. Porque hay muertes que se investigan, sí, y hay otras que también se sienten. Hoy, en El Hilo del Crimen, desenredamos el caso de María Paola Hernández, un caso que dejó muchas más preguntas que respuestas. Lo desenredaremos con respeto hacia María Paola, hacia sus familiares, sus amistades y personas involucradas. Narraremos los hechos, los detalles y la conclusión de la investigación. Analizaremos las banderas rojas y mencionaremos algunos datos para pensar. Acompáñame, criminauta. Pero antes de comenzar, quiero mencionarles que en este episodio mencionaremos el tema del suicidio como parte de la investigación del caso. Reconocemos la necesidad de tener recursos que nos ayuden en momentos de necesidad. Si has tenido, o un ser querido ha tenido, pensamientos que atenten contra la vida, te invitamos a llamar a alguno de estos recursos. Tienes tantas personas que te aman, por ti y por los tuyos, busca ayuda. Una tragedia jamás tiene una sola víctima. Comencemos. José Javier Bobonis y María Paola Hernández llevaban unos meses casados. José Javier era soldado adscrito a la Guardia Nacional. Se había divorciado de la mamá de su hijo y recientemente se había casado con María Paola, luego de aproximadamente un año de relación. María Paola, por su parte, estuvo casada con el padre de sus hijas y la relación con José Javier estuvo marcada de alegaciones de maltrato. La noche del 29 de octubre de 2021, la pareja salió a un restaurante del área a celebrar el cumpleaños del hijo de José Javier. Estando en el restaurante, José Javier alega que María Paola recibió un mensaje de texto que desencadenó en una discusión entre la pareja. ¿De quién era el mensaje y qué decía? Alegadamente, según la prensa, era un mensaje de una amiga en el cual hubo un intercambio de información sobre la relación entre ellos. Dicha discusión se traslada al hogar de la pareja, un apartamento ubicado en la calle 2, de la urbanización Colinas de Coupey. Poco tiempo después de que ellos estuvieran ya en el apartamento, una dama se encuentra afuera de su residencia con su mascota cuando de pronto se escucha una detonación y acto seguido se escuchan unos gritos de hombre. La dama corre hacia el interior del hogar, lejos de saber que el disparo se realizó a 251 pies aproximadamente de distancia, en el dormitorio de una pareja. ¿Qué pareja? José Javier y María Paola. Un vecino de la pareja entró al apartamento o fue hasta el apartamento y al percatarse de lo que estaba sucediendo, se llevó a los niños con él. Y entonces José Javier llamó al sistema de emergencias 911 y pidió que enviaran rápidamente una ambulancia porque su esposa se había disparado en la cabeza. Puerto Rico quedó conmocionado. La versión inicial del joven esposo fue que él se encontraba en la cocina cuando escuchó el disparo y al entrar al cuarto se encontró con María Paola, que se había disparado y estaba en el suelo de la habitación. Luego, su versión sería otra, que fue la oficial, que se encontraba con María Paola en el cuarto de la pareja cuando ésta le preguntó si creía la explicación que ella le había dado sobre el mensaje de texto que mencionamos, el cual se recibió cuando estaban un poco antes en el restaurante. José Javier le comenta que no le cree. Y acto seguido, según la versión de José Javier, María Paola, quien estaba sentada en la cama, se mueve gateando sobre la cama hasta el otro extremo y agarra la pistola 9 milímetros de José Javier que estaba encima de la mesita de noche. Se para al lado de la cama, sosteniendo el arma en su cabeza con la mano derecha. Quita la baqueta con la izquierda y la tira. Lo mira a los ojos y luego mira a lo lejos y dispara. En el apartamento estaban José Javier, María Paola, el hijo menor de edad de José Javier y las dos hijas menores de edad de María Paola. Lo que siguió a continuación fue un país, como les mencioné, completamente consternado. Según la prensa, la Policía Municipal de San Juan llegó a los predios del apartamento en Colinas de Coupey y al llegar a la zona del crimen encontraron el cuerpo de María Paola, de 33 años, con la herida de bala y golpes en la cabeza y una pistola Glock de calibre 9 milímetros cerca de ella. Y me pregunté por qué había llegado la Policía Municipal. Pero la Policía Estatal había tardado tanto en llegar. Otro ejemplo de por qué el contexto histórico de cada caso es sumamente importante. Para octubre de 2021 había lo que hemos llamado frecuentemente, porque ha sucedido en más de una ocasión, un blue flu, que es el término que usamos cuando se da un ausentismo de agentes de la policía ante reclamos por salario, por beneficios y o condiciones de trabajo, y se reportan entonces enfermos. Ante la merma en la asistencia de agentes de la uniformada, llegó primero la Policía Municipal media hora después de los hechos y la Policía Estatal hora y media después. La escena fue manejada por la Policía de Puerto Rico y no por el Instituto de Ciencias Forenses, quienes únicamente manejaron el cuerpo cuando fueron entonces a recoger el cuerpo para su eventual autopsia. Este y otros datos los obtuve del canal de nuestro criminauta, investigador privado, Fernando Fernández, quien en su momento analizó el caso junto a Sebastián Manuel, que hoy día también tiene un canal en YouTube llamado Juzgue Usted Latino USA. Hemos mencionado a Sebastián en varias ocasiones en nuestros episodios sobre Derek Rosa, puesto que Sebastián, junto a nuestra criminauta forense, Lali Miranda, estuvo analizando el caso de Derek de principio a fin. En el video del canal de Fernando Fernández, que en la descripción del episodio les estoy dejando el enlace, Fernando y Sebastián analizaron la grabación que se obtuvo de una cámara de seguridad ubicada en una residencia cercana al apartamento. ¿Se recuerdan que les mencioné al principio del episodio este relato, como parte del relato, que había una dama que estaba fuera de la casa con su mascota cuando se escuchó las detonaciones y entonces ella entra corriendo a su hogar? Pues esta es la cámara de seguridad de la cual se extrajo el audio y se analizó. Específicamente en este video, que como les mencioné, les dejé el enlace en la descripción del episodio, ellos analizaron el audio, la distancia, las fotos y el rastro de sangre, entre otros datos. Les invito a que accedan el enlace y vean el video completo. regresando a la narración de los hechos. Luego del impacto de bala, José Javier intentó verificar si María Paola seguía con vida y se manchó en ese intento las manos de sangre. Este dato a mí me parece completamente normal. Realmente, si vemos a un ser querido que está en una situación como esa, por instinto vamos a verificar si está con vida. Como parte de la investigación, salió a relucir que un mes antes de los hechos, en septiembre 2021, María Paola tuvo un altercado con José Javier en el cual él alegó que ella le apuntó con el arma. En la prensa también se señaló que en una ocasión María Paola había roto varias cosas en la casa, incluyendo un árbol de Navidad. Tras varios meses de análisis del crimen, de evidencias, de la autopsia y testimonios, el Departamento de Justicia concluyó que la muerte de María Paola fue un suicidio y no encontró delito contra José Javier. Tras realizar una investigación completa y exhaustiva, en el cual el Ministerio Público, el Instituto de Ciencias Forenses y el negociado de la policía examinaron todos los posibles ángulos y coincidieron en los hallazgos, afirmamos con certeza que la muerte de María Paola no fue provocada por un tercero. Los resultados de la autopsia y el informe médico forense así lo confirman. Cierro con este párrafo la cita de la entonces jefa de los fiscales del Departamento de Justicia, Jessica Correa González. Por ende, el Ministerio Público procedió a cerrar y archivar el caso el martes 22 de febrero de 2022. De hecho, en el informe forense se detalla que la pistola tenía ADN de María Paola en el gatillo y no había ADN de José Javier en el mismo. En el mismo informe del caso se detalla que como parte de la investigación se ocupó el teléfono celular de José Javier, el cual fue enviado a la División de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia, donde se llevó a cabo la extracción y análisis del mismo. No se encontró material inculpatorio alguno. Y este caso está cerrado desde entonces. Pero aunque en el hilo del crimen y en GW5 respetamos las investigaciones y los casos de nuestro sistema, no podemos dejar de lado las preguntas y dudas que se quedaron en el aire con este caso. Y establecer estas preguntas nos lleva, como sociedad, a repensar los elementos que conforman el manejo de los casos, desde la investigación hasta lo jurídico, así como la forma en que manejamos las relaciones interpersonales y los prejuicios que mantenemos como sociedad. Elementos que levantaron dudas en el pueblo. Comencemos con el cambio en la versión de los hechos, las alegaciones de maltrato, la relación tóxica que tenían y el mismo hecho de que hubiera sido catalogado como un suicidio. Paola tenía planes futuros. Aun cuando le narraba los problemas que tenía a sus amigas, existían audios donde Paola relataba lo que estaba viviendo y mensajes escritos. De hecho, los audios fueron compartidos por la prensa. Pero María Paola jamás habló ni de terminar con su vida, ni hablaba de desesperanza. Siempre estaba involucrada en todas las cosas de sus hijas. Era proactiva en la crianza, las nenas estaban con ella. Y sus hijas, encima de esto, en el momento de los hechos, estaban en el apartamento. Otro elemento fue que no hubo conocimiento sobre que Paola supiera manejar armas. La escena del crimen también generó dudas. La posición del cuerpo, la ubicación del arma, el rastro de sangre y a la misma vez la falta de rastro de sangre en otras áreas. Para una descripción completa de la escena del crimen, los invito nuevamente a que vean el video de Fernando Fernández en su canal de YouTube. Ustedes entran a YouTube, ponen Fernando Fernández y ponen María Paola y les va a salir el mismo. Como les mencioné, Fernando y Sebastián analizan el video del cual se extrajo el audio, miden la distancia desde donde se captó por medio de la cámara de seguridad el audio hasta el lugar de la escena y analizan otros factores importantes. Hay un dato que no podemos dejar de mencionar. Posiblemente no tenemos toda la información de prueba forense que se vio como parte de la investigación. Pero con la prueba que sí desfiló, quedaron dudas en el pueblo y es importante que formulemos preguntas que nos ayuden a entender los procesos, a cuestionarnos los hechos y a repensar juntos. Para esta época, la COMAI pasó toda esta información y divulgó también un video donde iba sobre los hallazgos y conclusión del informe del Departamento de Justicia. También les dejo el enlace en la descripción del episodio. Un estudio por la revista National Library of Medicine llamado Diferenciación de Género en los Métodos de Intento de Suicidio concluyó lo siguiente. Los métodos más frecuentes de intento de suicidio en mujeres fueron el abuso de fármacos con un 42.31% y el desangramiento con un 25.64%, mientras que los menos frecuentes fueron el envenenamiento y arrojarse bajo un automóvil en movimiento. Los resultados revelaron que las mujeres tendían a elegir la sobredosis de fármacos y el desangramiento como método de suicidio, mientras que los hombres recurrían con mayor frecuencia al ahorcamiento y la asfixia. Las mujeres también utilizaron una mayor variedad de métodos para intentar suicidarse. Los resultados del estudio indican que las mujeres como grupo intentaron suicidarse con mayor frecuencia que llegar a consumarlo, mientras que los hombres fueron más propensos a suicidarse y a elegir métodos más violentos. Por lo tanto, las mujeres son tanto quienes intentan como quienes sobreviven a los intentos de suicidio. Los hallazgos del estudio podrían tener implicaciones para la terapia y la prevención del suicidio y sugieren que las intervenciones psicoterapéuticas deberían adaptarse a los rasgos psicológicos y de personalidad asociados con la identidad de género. En resumen, las mujeres tienden a intentarlo, mas no conseguirlo, porque tienden a utilizar medios menos violentos. Este caso de María Paola, me lo habían solicitado en algunas ocasiones, la más reciente por correo electrónico, pero de casualidad, de pura casualidad, cuando comencé a verificar qué recursos tenía para hacer la investigación del caso, di con una página en las redes sociales, en Facebook, llamada Justicia para María Paola, donde un grupo de amigas se mantiene recordándola, extrañándola, mencionando su nombre, alzando sus voces silenciosas en pos de esa amistad que ha trascendido la vida misma. Y me conmovió la sensibilidad, el profundo cariño que sienten por esa mujer que ya no está. Desde mi expertise en género, reconozco la tendencia de que muchas de nosotras solemos confiar nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras frustraciones, nuestros sueños con una o varias amigas. Nos unen lazos de profundo cariño, respeto y solidaridad. Muchas veces nuestras amigas saben detalles de nosotras que nuestras parejas desconocen. Este dato lo comparto desde la mirada de la teoría y desde la óptica de la práctica. Cuando una mujer cuenta bajo circunstancias como esta, en la que una amiga ha fallecido, valga la redundancia, en circunstancias trágicas, sobre lo que vivía su amiga no es rumor, es dato. Y seguramente esa amiga tiene forma de sustentar su testimonio. Un detalle importante de las banderas rojas que también presenta este caso. En cuanto a la relación de pareja de María Paola, María Paola dejó de frecuentar a sus amigas una vez entró en la relación. Se comunicaba constantemente por llamadas o mensajes, pero físicamente no. Este cambio fue notable y en esas comunicaciones a distancia, pues ya no se estaba reuniendo con ella físicamente, le narraba a sus amigas peleas por celos y situaciones generales de una relación tóxica. Aquí en El Hilo del Crimen hemos ido armando una comunidad de criminautas que no solo nos apasiona la investigación y los casos que se dan dentro y fuera de la isla, sino que analizamos cómo lo sociocultural incide en cada caso. Desenredamos el porqué y las repercusiones. Y hemos ido armando un equipo de profesionales que nos ayudan a ampliar la escena desde la mirada de cada uno de estos profesionales. Por ejemplo, tenemos a Lali Miranda, quien es nuestra química forense y miembro de la Asociación de Justicia Criminal del Estado de Florida, y pueden ver sus videos en TikTok bajo Lali Miranda Forense. Tenemos también a Fernando Fernández, quien tiene su canal de YouTube bajo Fernando Fernández y pueden conseguirlo en redes bajo Detective Fernando Fernández. Les estamos poniendo en pantalla los perfiles de ellos para que los puedan ir buscando. También tenemos a la licenciada Jessica Rivera Pacheco, que estuvo en nuestro pasado episodio con quien conversamos sobre la mirada legal en el caso de Antoniel Caviles y Elvia Cabrera, así como de algunos datos del caso del biólogo. Y también hemos tenido a la doctora Nelly Río, psicóloga clínica, quien estuvo con nosotros como asesora en algunos episodios y a quien tendremos en una futura ocasión. Y también le ponemos su información en pantalla. Por supuesto que vamos a seguir desenredando los hilos de cada caso entre ustedes, criminauta, y esta servidora. Pero de tiempo en tiempo, traer a alguno de estos profesionales o varios de ellos nos permite asegurarnos que no se queden hilos enredados para poder deconstruir los casos y formular nuevas estrategias para comprender y prevenir futuras situaciones. En el hilo del crimen, como detallamos en la advertencia al comienzo del episodio, reconocemos que las conjeturas, análisis y teorías expuestas no significan ni representan acusaciones ante nadie. Solo visibilizamos casos con el fin de crear conciencia social ante realidades socioculturales para repensar juntos los prejuicios y elementos culturales de forma que podamos armar estrategias para evitar futuras tragedias y entender las pasadas. Para pensar, hay casos que se quedan viviendo en el espacio, en un espacio incómodo entre lo que dictamina la justicia y lo que siente la sociedad. Y ahí es donde tenemos que ser extremadamente responsables, porque cuestionar no es lo mismo que acusar. En el hilo del crimen buscamos respuestas, no intentamos construir culpables, no buscamos reemplazar el tribunal con redes sociales, ni queremos que una sospecha se convierta en una condena. Buscamos formular preguntas que nos lleven a investigar mejor los próximos casos, a construir un sistema que nos dé seguridad y no dudas, pero sobre todo a cuestionarnos cómo formulamos culpables e inocentes en nuestra psiquis en pos de los prejuicios que nos construimos como sociedad. Las amigas de María Paola no solo defendieron una versión, defendieron su dignidad, su historia, su humanidad, y eso también es justicia, aunque no venga en una sentencia. Gracias a Dios por las amigas, esas que nos defienden, que nos escuchan, nos aconsejan, guardan nuestros audios y nos protegen y nos sostienen cuando nadie más los hace. Cuando nos quedamos solas o aun cuando ya no estamos presentes para defendernos. Al final, aun cuando el caso se cerró como suicidio, al menos podemos aspirar a resignificar la mujer que fue María Paola, una excelente madre, una excelente amiga, una mujer que entró en una relación que ella misma comprendía que no le favorecía. Fue una hija, una hermana, un ser que debe ser recordado y no juzgado. Y al analizar un comportamiento, debemos verificar si es una acción o una reacción, si tal comportamiento responde a un patrón al que se está expuesto provocando dicho rebote. Y este es el elemento que he buscado en este episodio, que al final del día se habló sobre el carácter de una joven madre para justificar la conclusión del estado de suicidio y no era necesario. Sus amigas batallaron por mantener viva la historia de María Paola en sus vidas y yo les creo. Que vivan las amigas. Descansa en paz María Paola, paz y bien para todos los que la quisieron y la quieren. Hasta el próximo episodio, Criminautas.